Bienvenida o bienvenido a este análisis profundo. Nos metemos de lleno hoy en la geopolítica caribeña a finales de 2025. El foco, claro, Venezuela.
Efectivamente.
Las fuentes que manejamos ya no lo pintan como algo solo entre Estados Unidos y Venezuela. Para nada.
No, no.
Hablan de un tablero, bueno, donde se están recolocando las piezas en todo el hemisferio.
Exacto.
Y nuestra misión hoy es intentar descifrar cómo se han formado dos bloques, bastante claros, opuestos, viendo un poco las jugadas de sus socios clave.
Y es que es fascinante, porque lo que leemos indica que esta crisis, que ya dura tanto, se ha convertido en una especie de, bueno, de test de lealtad.
Una prueba de fuego, sí.
Eso es. Ha fracturado la región y está formalizando alianzas que van, digamos, más allá de la simple retórica.
Vale.
Vamos a ver cómo Argentina, por ejemplo, se alinea con Washington y cómo, por otro lado, Rusia y Nicaragua, bueno, construyen su propio eje.
Muy bien, pues vamos a desgranarlo. Empecemos, si te parece, por ese primer eje. Washington-Buenos Aires.
Perfecto.
Las fuentes hablan mucho de afinidad ideológica entre Trump y Milei, claro.
Vimos a Milei recibido con honores en Washington, ¿verdad? Y a la vez, la Casa Blanca endureciendo el tono con Maduro.
Sí, un contraste muy marcado.
Pero la clave, parece el dinero, ¿no? Esa famosa línea swap.
Sin duda. Es que son 20.000 millones de dólares. Una barbaridad.
Uf, esencialmente es un balón de oxígeno financiero para Argentina. Divisas, confianza.
Claro.
Pero las fuentes lo dejan clarísimo. Es puramente transaccional.
O sea, no es un cheque en blanco.
Para nada. Ese dinero depende de que a Milei le vaya bien políticamente dentro y sobre todo de que mantenga ese alineamiento firme con Estados Unidos. El propio Trump lo deslizó, ¿eh?
Y la contrapartida no es solo política o económica. Hay un componente de seguridad importante.
Exacto. Integración en seguridad.
Pero patrullas navales en Oriente Medio. Me suena un poco lejos, ¿no? ¿Cómo encaja eso con Venezuela?
Pues precisamente ahí está la jugada, podríamos decir. Desde la perspectiva de Washington, claro.
A ver.
Consigue que Argentina demuestre un compromiso global, no solo regional.
Ah, vale.
Y eso de cara a la política interna estadounidense justifica esa ayuda financiera tan grande.
Entiendo.
Así que la postura dura de Argentina sobre Venezuela, esas declaraciones conjuntas que vimos, se convierte en la prueba, la credencial para esa alianza estratégica y financiera.
Justo cuando EV... ve esa competencia con Rusia y China cada vez más.
Cada vez más presente. Es un paquete completo, sí. Alineamiento regional a cambio de apoyo global y financiero.
Vale, entendido. Vamos al otro lado del tablero. La contraparte.
Mm.
Aquí Rusia mueve ficha de forma bastante decidida. Ante la presión de EU, ¿no? Operaciones navales, sanciones...
Claro, la presión era fuerte.
Y llega octubre de 2025... La Duma rusa ratifica un tratado de asociación estratégica con Venezuela. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué profundidad tiene?
Pues es un blindaje en toda regla. Se había firmado meses antes entre Putin y Maduro.
Ajá.
Pero la ratificación llega justo cuando la tensión naval estaba subiendo. Timing perfecto.
Mm.
Y la narrativa rusa es clara. Hablan de un mundo multipolar, de responder a una presión sin precedentes sobre Caracas. Lo dijo Lavrov.
O sea, no solo palabras.
No. Formaliza la cooperación política, la económica y, crucialmente, la militar.
Ahí quería llegar.
Hablamos de proyectos concretos, como esa fábrica de Kalashnikov, que ya estaba en marcha, pero ahora con más empaque legal, digamos. Y cooperación en defensa a largo plazo.
Y frente a esa presión naval directa de EU que mencionábamos, ¿cuál es la respuesta militar que se ve? ¿Hay algo más que el tratado?
Sí. Hay acciones. En dos niveles, diría yo.
A ver.
A nivel táctico, vemos más entregas de sistemas antiaéreos. Los Pantsir S-1.
Para encarecer cualquier ataque aéreo, supongo.
Exacto. Se suman a lo que ya tenían, los S-300, los cazas Su-30, pero lo gordo está en lo estratégico.
¿Qué sería eso?
La amenaza, no confirmada oficialmente por el Kremlin, pero sí aireada por legisladores rusos muy cercanos, de desplegar misiles más avanzados. Se habla de los Kalibr, que ya tienen alcance para tocar Estados Unidos continental.
¡Uf!
E incluso del hipersónico Oresyaznik, descrito como prácticamente imposible de interceptar.
El Oresyaznik, eso ya son palabras mayores. Suena a una escalada muy seria. Recuerda a otras épocas, ¿no?
Totalmente. las fuentes trazan paralelismos, y no a la ligera, con la crisis de los misiles de Cuba.
Madre mía.
Es una señal muy clara de hasta dónde está dispuesta Rusia a llegar para mantener su posición en Venezuela. Una línea roja, básicamente.
Y casi a la vez, mientras pasa todo esto con Venezuela, entra Nicaragua en la ecuación.
Eso es. Otro acuerdo militar con Rusia firmado casi simultáneamente.
Y no se solapan Venezuela y Nicaragua. ¿O tienen papeles distintos en esta estrategia rusa?
Pues parece que son roles complementarios. Una estrategia dual, bien pensada. Venezuela parece ser el estado de primera línea, el músculo, donde se pone el armamento pesado, la disuasión directa.
El escudo y la lanza, digamos.
Algo así. Y Nicaragua, que ya tenía presencia rusa, un centro de ciberguerra, según el Comando Sur.
Sí, eso se sabía.
Se perfila más como la base de operaciones avanzada. El cerebro. Inteligencia, guerra electrónica, apoyo logístico.
O sea, un sistema integrado.
Exacto. Un sistema ruso integrado en pleno Caribe.
Bueno, pues resumiendo este panorama de finales de 2025, la división en el hemisferio parece, más profunda y formalizada que nunca.
Totalmente. Washington consigue atar a Argentina con esos incentivos económicos y de seguridad tan potentes.
Sí, asegura un aliado clave en el sur. Pero esa misma política de máxima presión, al menos según sugieren las fuentes, ha tenido un efecto un poco boomerang, ¿no?
¿En qué sentido? Pues que ha empujado a Rusia a establecer una presencia militar estratégica, formalizada, con potencial de escalada, en el patio trasero de EU.
O sea que el intento de reafirmar la hegemonía...
Irónicamente, parece haber invitado a un competidor global a instalarse de forma más permanente. La crisis, está claro, dejó de ser solo sobre Venezuela hace ya bastante tiempo.
Un escenario muy complejo, desde luego. Y nos deja una pregunta flotando, quizá para darle una vuelta.
A ver.
Hemos hablado mucho de estos grandes movimientos geopolíticos, de alianzas externas, pero ¿qué pasa con lo de dentro? ¿Cómo podrían esas presiones internas en Venezuela, las económicas, las sociales, que seguro que siguen ahí, cómo podrían influir o incluso, quién sabe, desbaratar estos bloques de poder que parecen tan sólidos ahora?
Buena pregunta.
Ahí quiero para la reflexión.